momento, Señor, que nos permites estar aquí, Señor, por un día más de vida que nos das. Por poder estar aquí, Señor, y adorarte juntos, Señor. Y por poder venir, Señor, ante tus pies, sentarnos, Señor, y escuchar tu palabra, lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Padre. Te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones, tú derramas bendición tras bendición sobre nosotros, Señor, nos das en abundancia, Padre, así que te pedimos que bendigas, Señor, los diezmos y las ofrendas, Padre, que hoy van a ser puestas en el ofrendero, Señor. Padre, te pedimos, bendito Dios, de que también me guíes con tu palabra, Padre celestial, Señor, que nos hables una vez más, Señor. Padre, a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Úsame, Padre, usa mis labios, Señor. Usa todo mi ser, Padre bendito. Y ayúdame, Padre, te ruego. Úngeme, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, este mensaje se titula Escogidos para conocer la voluntad de Dios. Amén. Escogidos para conocer la voluntad de Dios. Hermanos, últimamente me he puesto a trabajar en el jardín, ¿verdad? Porque para mí el trabajar en el jardín es terapia, ¿no? Porque paso 8 horas sentado enfrente de una computadora, ¿no? Y después de eso, otras horas más preparando los mensajes. Así que paso sentado, imagínense, todos los días y en la tarde también. Entonces, necesito, más que todo hoy con esto del COVID-19, gracias a Dios que puedo trabajar de la casa, pero para salir de la rutina, ¿no? Necesito hacer algo diferente, entonces salgo a hacer algo atrás alrededor de la casa, ¿no? Y esta semana me puse a añadir una válvula de esas automáticas para regar la grama, porque habían dos y son 6 sprinklers, ¿no? 6 a cada lado. Entonces no salían bien por todos, o sea, añadí una más y puse 4, 4 y 4, ¿no? Y gracias a Dios me salió bien. Pero cuando yo estaba ahí escarbando para poner donde iba a poner la nueva válvula, me encuentro con un montón de piedras. Cada palazo quedaba piedras y piedras. Y me acordé, hermanos, de algo que hice muchos años atrás. Muchos años atrás compré, ya se está riendo mi esposa, compré unas bolsas de piedras del Home Depot. Y la regué en ese lugar y puse todas las piedras ahí. Pero no sabía yo que para poner esas piedras hay que poner algo abajo. Una capa de plástico grueso o una malla, ¿verdad? Para que las piedras no se hundan en la tierra. Y así las piedras se fueron hundiendo, se fueron hasta que desaparecieron todas. Y después hasta se me olvidó que habían piedras ahí, ¿no? Entonces ahí estaban las piedras y fui a viendo las piedras que estaban ahí, me acordé de eso, ¿no? Que lo había hecho mal, ¿verdad? Y todas se escondieron en la tierra, todas estaban escondidas. Ahí están, en fondo están las piedras que encontré, hermanos. Para mi sorpresa, cuando yo les eché agua a estas piedras, a la siguiente, hermana, mire qué bonitas las piedras, blanquitas, bien hermosas. Esas piedras están todavía ahí en esa parte, enterradas ahí. Piedras enterradas que por naturaleza son blancas, son bonitas y hasta tienen brillo. Con la luz, cuando la luz les pega, brillan bien bonitos. Y ahí estaban esas piedras envueltas en el lodo, en la tierra. Y no se puede apreciar su belleza, la belleza de esas piedras. En el Salmo 40, versículo 2, en pantalla dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del lodo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mire lo que dice el salmista ahí, que el Señor lo sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y lo puso sobre superficie firme para que él no se volviera a hundir en el lodo cenagoso. Nosotros, hermanos, nos encontrábamos también como esas piedras hermosas en mi jardín, hechas con un propósito de embellecer el jardín de Dios. Pero al no estar parados en lo firme de la roca de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Perdimos el propósito que Dios nos puso a nosotros hacer y nos mezclamos con el lodo, con la tierra. Hermanos, hoy oiremos Algo que hasta aquí no nos había contado Pablo. Algo que Ananías le dijo a él, que no lo menciona en el capítulo 9 en la conversión de Pablo. Entonces, aquí lo voy a poner en pantalla, el versículo 16 del capítulo 22 dice así: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lava tus pecados invocando su nombre. Nosotros, hermanos, fuimos lavados cuando invocamos el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Antes sin Cristo, hermanos, éramos como esas piedras hechas con un propósito, para estar firmes, parados en la roca, pero no lo estábamos. Hasta que Cristo vino a nuestro corazón. Él nos sacó del lodo cenagoso y nos puso en roca firme, donde ahora nosotros podemos pararnos firme. Amén. La semana pasada dejamos a Pablo en medio de un alboroto causado por unas acusaciones falsas que le habían hecho a él, ¿no? Lo acusan de enseñar en contra de la ley de Moisés y lo acusan también de profanar el templo llevando a un gentil al templo. Ahí lo dejamos la semana pasada, en ese alboroto, y que arrastraron a Pablo afuera de la ciudad y lo estaban golpeando cuando el tribuno y los soldados llegaron ahí y ellos gritaban: ¡muera, muera!, así como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Pero el tribuno y los soldados no sabían por qué le estaban dando esa paliza a los judíos a Pablo. Vayamos ahora al versículo 37, aquí comenzamos este mensaje de escogidos para conocer la voluntad de Dios. Versículo 37, capítulo 21, dice así: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Hermanos, ¿recuerdan la semana pasada? Les hablé de dos palabras en griego para conocimiento. El conocimiento oida es un conocimiento, y el conocimiento ginosco, ¿recuerdan ese? El conocimiento oida es un conocimiento que se adquiere intelectualmente. El ginosco es un conocimiento adquirido por medio de la experiencia personal. Por ejemplo, hermanos, si el conocimiento de un lenguaje se puede adquirir estudiando libros, tomando una clase, ¿no? Ese es el conocimiento oida. Pero no conoces bien el lenguaje hasta que no lo has practicado con la gente, hasta que no lo has hablado personalmente, no por libros. Ese es el conocimiento ginosco. Entonces Pablo, cuando él le pregunta al tribuno: ¿sabes griego? Adivinen cuál palabra es sabes en griego. ¿Alguien? Ginosco. Es ginosco, no es oida, es ginosco. La palabra ginosco es sabes, dice: ¿conoces griego? O sea, hermanos, que Pablo habla con un griego fluido y eso le sorprende al tribuno. Vamos a ver a continuación por qué es que se sorprendió él. ¿Ok? 38. Es como cuando un chinito te habla español, ¿no? Y te quedas así. 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Sicarios, mire, ahí está sicarios. Le sorprende que Pablo hable bien el griego, porque en Egipto no predominaba el griego. En egipcio no hablaba tan bien el griego, entonces él ve que habla perfecto el griego, ¿no? El historiador Josefo relata que por esos días había un falso profeta que se había levantado, egipcio, que había formado una banda de asesinos llamados sicarios. Imagínense, yo creía que sicarios era una palabra reciente, que se había inventado el cartel de Medellín o algo, ¿no? O como la película, para aquellos que la han visto, ¿no? Pero vemos aquí que esta palabra está en la Biblia, hermanos. Y es una palabra en griego. Mira, la palabra es en pantalla sicarión, en el griego. Sicarión viene de raíz latina, latín, de la palabra sica, sicarión. La palabra sica significa daga o puñal. Entonces estos sicarios o estos asesinos lo que hacían es que ellos se mezclaban entre la gente en el gentío de las plazas y con esa sica escondida bajo su manto, ¿no? su capa, ellos llegaban y mataban a la gente rápidamente y salían como si nada entre la gente, se escapaban. Estos eran los sicarios, estos eran los asesinos, ¿no? Y estos sicarios mataban a romanos y mataban a aquellos judíos que apoyaban a los romanos o que trabajaban para los romanos. Entonces, el líder de estos sicarios era uno de los más buscados en Roma. Él estaba en Rome's Most Wanted List. Entonces, el tribuno creía que habían atrapado a ese egipcio. Y por eso él se extraña que Pablo abre un griego perfecto y le pregunta, ¿no eres tú aquel egipcio, el jefe o el líder de los sicarios? 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, capítulo 22, versículo 1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Entonces Pablo comienza su defensa ante aquellos que le acaban de dar una golpiza y le acusaban de herejía, ¿no? Pero vamos a ver que en vez de defenderse de las acusaciones que tenían en contra de él, no, Pablo usa esta oportunidad para evangelizar a través de su testimonio personal, que es la mejor forma en que nosotros podemos evangelizar. No necesitamos ser evangelistas, podemos contar nuestro testimonio, ¿no? Podemos compartir nuestro testimonio. Y miren cómo comienza él. Dice, varones, hermanos y padres. Él está probablemente sangrando, él está probablemente todo moreteado de la paliza que le acaban de dar. Yo creo que yo a él le diría, bola de, ¿verdad? Desgraciado, no, todo moreteado ahí. No, pero él dice, le llama hermanos y padres. Y lo hace en lengua hebrea, mostrando ahí aún más respeto para ellos, hablándoles en su propia lengua hebrea. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, en pantalla, mas la palabra áspera hace subir el furor. No estaba ahí, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ser oídos, ya sea para que escuchen nuestro testimonio o para lo que sea, hermanos, debemos de hacerlo de una forma respetuosa y suave, ¿verdad? Pablo está haciendo lo que dice Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira. Versículo 2, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Mire, Pablo ahí se identifica con ellos. Pablo, ¿verdad? No les echen cara por lo religioso que ellos son, por lo celoso que ellos son. No, yo era así también como ustedes, hermanos, padres y hermanos. Yo era así de celoso. Pablo se identifica con ellos. Cuando compartimos nuestro testimonio, necesitamos identificarnos con nuestro oidor. Amén. 4. Del 4 al 13 lo voy a leer rápidamente, hermanos, porque esto ya lo vimos en Hechos 9, ¿ok? Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dijo, ¿qué haré, Señor? Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Todo esto ya lo vimos en el capítulo 9, unas semanas atrás, pero vienen a continuación unos detalles que no lo vimos la vez pasada. Algo que va a añadir aquí a Pablo que le dijo a Ananías. 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y aquí, hermanos, quiero compartir un poquito más, concentrarme en este versículo y compartir unos puntos acerca de esto, ¿no? Y el primer punto, hermanos, es que somos escogidos. Tú y yo somos escogidos por Dios, hermanos. Les comentaba la semana pasada, ¿no? De que me pusieron hula hula el mala suerte, ¿no? Bueno, hula hula el mala suerte porque entré a jugar, para los que no estaban aquí. Me metieron a jugar 5 minutos, íbamos ganando 1-0 y nos metieron 4 goles en 5 minutos. Y desde entonces me decían hula hula el mala suerte. Bueno, cuando nosotros jugábamos en los recreos, usted sabe, en los recreos uno juega y unos dos se echan un volado, ¿no? Un volado le dicen en México, ¿no? Y el que gana, él comienza a elegir los jugadores, ¿no? Lo ponen en línea, dice fulano, fulano. Obviamente, ¿verdad? El que gana empieza con el mejor jugador y el segundo mejor jugador. Y así vamos hasta el último, yo. El último que era elegido era yo, ¿verdad? Por gordito. Entonces, hermanos, pero en Cristo Jesús, hermanos, fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Y también tú fuiste escogido antes de la fundación, desde la fundación del mundo, como dice en Efesios 1:3 en pantalla. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él te escogió a ti, Él me escogió a mí en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, ¿no? ¿Qué quiere decir santos? Apartado para un propósito especial y para que fuésemos también sin manchas, limpios delante de Él, como esas piedritas preciosas, ¿no? Limpios, no en el lodo cenagoso. Él me escogió a mí, Él te escogió a ti también, porque Él, conociendo el pasado, el presente y el futuro, Él sabía que yo un día yo me iba a entregar mi vida a Él. Porque también Él sabía que tú un día te ibas a entregar a Él. Y si tú no te has entregado tu vida todavía al Señor, estás aquí o nos estás viendo por Facebook por alguna razón. Porque el Señor sabe que un día tú vas a entregar tu vida a Él. Y espero que ese día sea hoy. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos escogidos en Él desde la fundación del mundo. Segundo punto, somos escogidos para que conozcamos su voluntad. Si está tomando nota, somos escogidos para que conozcamos su voluntad. Y este es el centro del mensaje hoy. Escogidos para conocer la voluntad de Dios. Efesios 1, 9 y 10 dice así. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito de que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces, hermanos, es la voluntad de Dios que en algún momento en el futuro, y espero que en un futuro muy cercano, estemos todos juntos con Él. Pero mientras estamos aquí, nosotros debemos buscar cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Efesios 5:17 dice así: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El rey David dijo en el Salmo 143:10, dijo: enséñame a hacer tu voluntad. Conocer la voluntad de Dios, hermanos, es algo que debemos cada uno anhelar, porque Dios tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Y Él revela su plan, como les comentaba la vez pasada, Él lo revela directamente a ti. Yo no puedo venir y decirte, esto es lo que dice el Señor, de que esta es su voluntad para ti, ¿no? Contigo. No, Él te lo va a mostrar a ti. Lo que sí puedo decirte, hermano, es que nosotros debemos de vivir bajo la voluntad del Señor. ¿Saben por qué? Porque vivir fuera de la voluntad de Dios es costoso y trabajoso. Vivir fuera de la voluntad de Dios es costoso y es trabajoso. Hermano, si tú trabajas para una compañía y la compañía te manda a un viaje de negocios, ¿verdad? ¿Quién paga por el hotel? ¿Quién paga por la comida? ¿Quién paga por el vuelo, la transportación? ¿Quién paga por la comida? Ya dije la comida, ¿verdad? Pero es que unos comemos más que otros, por eso, ¿no? ¿Quién paga por todo eso? La compañía, el jefe, porque tú estás haciendo la voluntad de tu jefe. Tu jefe te está mandando a ser mandado, ¿no? Estás representando a tu jefe en otro lugar, entonces él paga todos tus gastos. Pero ¿qué pasa cuando tú tomas una vacación con tu familia, ¿no? ¿Esperas que tu jefe te pague las vacaciones con tu familia? Claro que no, ¿no? Esos gastos son tuyos, hermano. Pero cuando vivimos en la voluntad de Dios, Él es nuestro proveedor y Él cubre todos nuestros gastos, todas nuestras necesidades, sean negocio, sean vacaciones, Él cubre todo eso. También vivir fuera de la voluntad de Dios es trabajoso, hermanos. Es trabajoso, causa mucho trabajo. ¿Han visto ustedes un águila volar, aunque sea en televisión? ¿Lo han visto? ¿Han visto ustedes un águila mantenerse en el aire, revoloteando las alas para mantenerse allá en el aire? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense, unas alas de 6 a 8 pies de largo. Imagínense cuánto trabajo sería para el águila mover esas alas. De 6. Mire, yo casi mido 6 pies de alto, ¿verdad? Casi. Casi, nomás cuánto me falta. Pero imagínense todo el trabajo que sería para ellas tener que mover todas esas. No, pero las águilas, ¿cómo huele el águila? Como el avión, planea. Planea así como un avión, ¿no? Porque Dios diseñó a las águilas, diseñó sus alas para que usen el viento para mantenerse en el aire, a flote en el aire con poco esfuerzo. Cuando nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, hermanos, nosotros podemos planear en la vida de esa forma, con poco, con solo el esfuerzo necesario, porque Él quiere que nosotros nos esforcemos, pero no más lo necesario. Mateo 11:28-30 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del Señor es fácil de llevar. O llevamos el yugo del Señor, o llevamos el yugo difícil del chamuco. Que el que no conoce a Cristo, está enyugado, lo tiene enyugado el chamuco. Así le dicen, ¿verdad? En México así le dicen el chamuco. ¿Cómo le dicen en El Salvador? No me acuerdo. Hace mucho tiempo que vine de acá. Okay, no. El tercer punto, hermanos. Somos escogidos para que le veamos. Le dice a él, y veas al justo. Pablo fue escogido para ser apóstol de Jesucristo. Y uno de los requisitos para ser apóstol es de haber visto al Señor Jesucristo. Y él lo vio en su conversión y en otras ocasiones. Nosotros no le hemos visto todavía cara a cara, ¿verdad? No le hemos visto, pero un día le veremos. Somos escogidos para verle a él cara a cara. Miren lo que dice 1 Corintios 13, 12. Dice, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. 1 Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. El cuarto punto, hermanos, aquí es que somos escogidos para que oigamos su voz. Le dijo a Ananías, y oigas la voz de su boca. Dicen que iba un indio. No era yo, pero iba un indio con un señor de negocios. Iban en una ciudad bien congestionada de gente, mucha bulla, ¿no? Iban caminando, iban platicando, y entonces el indio dice, ¿oyes eso?, le dijo. ¿Qué cosa?, le dice el otro. Grillos, le dice. Grillos, le dice el otro, el hombre de negocios. No oigo nada. Y siguen caminando. ¿Oyes los grillos?, ahora se oye más fuerte, le dice. ¿Estás loco?, le dice. Yo no escucho nada de grillos. Entonces el indio comienza a ver alrededor y encuentra y agarra un grillo y se lo mira, aquí está el grillo. Y le dice aquel, wow, le dice, ¿cómo pudiste oír? Tienes oído biónico, le dice. ¿Cómo pudiste oír si vamos platicando y hay tanto ruido en la ciudad? Le dice, ¿cómo pudiste oír eso? Entonces el indio se mete la mano en el morral, ¿verdad? Y agarra unas monedas. Y las tira en la acera. Las tira en la acera y hacen sonido, ¿no? Y entonces, 20 personas que iban ahí cerca, voltearon a ver cuando oyeron el sonido de las monedas. Y entonces le dice el indio a él, le dice, es que uno nomás escucha a lo que uno está sintonizado a escuchar. Tú y estas personas están sintonizadas al dinero, y pueden escuchar un centavo cuando cae en la acera. Yo, siendo indio, estoy sintonizado a la naturaleza y por eso escucho grillos. Hermanos, ¿quién está sintonizado? Para escuchar la voz de Dios, nosotros necesitamos estar sintonizados a Dios. Nuestro corazón tiene que estar sintonizado con Dios. Nosotros vamos a escuchar lo que nosotros anhelamos escuchar. Si nosotros anhelamos escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar la voz de Dios. Si nosotros anhelamos escuchar monedas en la acera, vamos a escuchar monedas en la acera. Somos hijos de Dios, escogidos de Dios, y por eso debemos estar sintonizados con Dios, con la voz de Dios. Vamos a regresar ahora al texto. Esos eran los puntos que tenía. Vamos a regresar al texto. Versículo 15 le sigue diciendo a Ananías, contando Pablo lo que Ananías le dijo. Versículo 15, porque eres testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Le dice, levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí este versículo necesitamos verlo en el original, tal como el original, el griego, lo escribe, y traducirlo literalmente. Esto es lo que dice en el original literalmente. Dice así, habiéndote levantado, sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Es lo que dice. La I La Y de esto es una conjunción une dos oraciones. Las dos oraciones es la primera, es habiéndote levantado, sé bautizado. Esa es la primera oración. La segunda es, lava tus pecados invocando su nombre. Eso puede pasar también al revés. Puede ser, lava tus pecados invocando su nombre y habiéndote levantado, sé bautizado. Pudo haber pasado de esa forma también. O sea que el lavamiento de pecados no ocurre cuando nos bautizamos, hermano. El lavamiento de pecados ocurre cuando nosotros invocamos al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el bautismo de agua es simplemente un símbolo externo de algo que ha pasado interno, de una limpieza que ha pasado en un ser humano internamente. Por eso cuando nos bautizamos es ese símbolo externo. Nos identificamos con Cristo Jesús, con la iglesia, ¿verdad? Porque hemos sido salvos por la sangre de Cristo, nos hemos sido limpios. Versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. 22, ahora Lucas está narrando aquí en adelante. Lucas dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Todo iba bien, iban escuchando el testimonio de él, pero cuando mencionaron a los gentiles, dijeron, fuchi, no queremos oír más. 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Examinar con azotes, hermanos, es una forma lujosa de decir interrogación por medio de tortura. O sea, que le iban a sacar. El tribuno no sabía por qué. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaban hablando en hebreo, ¿verdad? No entendía lo que estaba pasando. Entonces, se lo iban a sacar a golpes a Pablo. Imagínense. 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿Se acuerdan en Filipos? A Pablo no dijo que era ciudadano romano hasta después de ser azotado con varas y después que fue puesto en la cárcel. Cuando venían a sacarlo de libertad, fue cuando él les informó de su ciudadanía romana. Pero aquí, él logra salvarse de una azotada, de una interrogación, de ser examinado con azote. Hermanos, nuestra ciudadanía es en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra ciudadanía es en los cielos, pero por eso el chamuco no te puede examinar con azotes. El enemigo no te puede tocar porque somos del Señor. Amén. Al menos que el Señor lo permita para pulirte por algo que estés fallando. Es la única forma, ¿verdad? 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Así que Pablo usa esta oportunidad, hermanos, para compartir su testimonio, ¿no? Él no se defendió por las acusaciones, sino que él comparte el testimonio, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es compartir lo que el Señor ha hecho por nosotros, aunque nos escuchen o no nos escuchen. El Señor, la responsabilidad del Señor es de transformar la vida. Nosotros no debemos preocuparnos por cambiar a las personas, porque nosotros no lo vamos a poder hacer. Solo el Señor puede cambiar las vidas. Solo el Señor puede limpiarnos. Solo el Señor nos ha limpiado nosotros con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, estaba pensando, a lo mejor me voy a poner a escarbar esas piedras, porque son bonitas las piedras. A lo mejor me voy a poner a escarbarlas, ¿no?, para sacarlas y lavarlas. Pero eso va a ser mucho trabajo. Va a ser mucho trabajo. Porque nomás abrir un hoyito así de pequeño me costó mucho, pegaba en las piedras. Va a ser mucho trabajo, hermanos, hacer eso. Pero mire, el Señor Jesús, ¿cuánto trabajo hizo Él? Lo hizo todo. El sacrificio que Él hizo para que nosotros, para sacarnos como esas piedras del lodo cenagoso, para limpiarnos, para ponernos en superficie firme, el Señor lo hizo. Estoy pensando todavía, ¿verdad?, por esas piedritas, que se me habían olvidado que estaban ahí. Pero el Señor no se olvida de sus hijos, de los que Él ya ha predestinado, los que Él haya escogido desde la fundación del mundo. Pero fue por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos pasar de ser como esas piedras en el lodo a ser limpios y a ser usados para embellecer el jardín de papá. Amén. Vamos a orar, puestos de pie. Padre bendito, Señor, te damos gracias.